Un amigo del agro se une con su conocimiento a Agrocultura. Buenos días con identidad. Agrocultura.
Estamos de vuelta a Agroescuchas en esta mañana. Luego de este corte musical, estamos listos para recibir a nuestro invitado especial. Se trata del ingeniero Mauro Guzmán, que es administrador del Centro de Mercadeo Agropecuario CMA. Buenos días, estimado ingeniero.
Hola, Gino. Jenny, buenos días. Muchísimas gracias. Encantada de poder estar en este espacio.
Bienvenido nuevamente. Es un placer también para nosotros contar con su grata presencia y dialogar sobre un tema que conviene a conocer a todos los productores, que es acerca de las ferias agropecuarias.
¿Y qué es una feria agropecuaria, estimado?
Bueno, muchísimas gracias. A ver, yo creo que es importante empezar descifrando un poco lo que es una feria. Una feria como tal, pues es un espacio, es un punto, es un lugar en donde, bueno, no necesariamente ahora es un lugar, ahora una feria puede ser virtual, puede ser, o sea, el escenario puede ser indiferente el día de hoy, pero lo que sí es cierto es que para que se desarrolle una feria es el punto de encuentro en donde va a haber compradores y vendedores, u oferentes, u demandantes o expositores y compradores, como manifestamos. Entonces, una feria lo que hace es simplemente reunir en un mismo espacio, en un mismo tiempo, a una cantidad importante de oferentes, invitando a una cantidad asimismo importante de posibles compradores. En este caso, las ferias pueden ser comerciales, pueden ser industriales, pueden ser, como en nuestro caso, es una feria agroindustrial, o pueden ser artísticas, como son en nuestro vecino cantón, que tiene
una combinación también,
¿no? De hecho, se trata simplemente porque si no hay música no hay fiesta, entonces hay que alegrar a la parroquia, y eso es lo que tratamos de alguna manera de hacer, de que todo sea un complemento y que sea una fiesta, porque además normalmente una feria, como en nuestro caso una feria agropecuaria, una feria ganadera, es el punto de encuentro anual en donde, de, como dice el término, una vez al año nos encontramos los diferentes actores que hacemos, que compartimos y que vivimos, o a veces hasta regañamos, de las actividades que tenemos que hacer. Y es precisamente el punto en donde nos encontramos para conversar, para cavilar, para hablar, para diagnosticar, para pensar, para planificar. Y de hecho, pues encaminar las acciones hacia lo que se vendrá el resto del año. Es por eso que las ferias son tan importantes. Es el punto en el que la genética, normalmente en el caso de nuestra feria, en el caso ganadero, en el caso de los cuyes, en el caso de los caballos, todo lo que se presenta, los ovinos, es la oportunidad para renovar particularmente, digamos, la sangre en el caso de los cuyes, o es la oportunidad para encontrar oportunidades de genética para renovación en nuestros datos, o es la oportunidad para encontrar los padrones o las yeguas apropiadas para nuestros propósitos ecuestres. Es decir, es el punto de encuentro en donde para poder salir, digamos, uno va a un campeonato de salto a caballo, uno tiene un fin, ese es un campeonato, es un evento deportivo como el que hicimos a semana seguida de la feria, en donde exclusivamente es un evento en el que se practica el salto, se hacen las calificaciones, se entregan los premios, pero no hay absolutamente nada más sino ese evento. En el caso de la feria, nosotros tenemos diferentes actividades y los juzgamientos son parte fundamental de esta feria, que además se permite encontrarse o permite tener al entorno actividades como los emprendimientos, como las artesanías, como el turismo que se muestra, que se expresa, la gastronomía. Y en definitiva todo este tipo de actividades que tienen como fin pues tratar de alcanzar, y esto pues obviamente le da una dinámica comercial no solamente a la feria como tal, sino le permite pues a la ciudad tener una dinámica, porque en nuestro caso, por ejemplo, tuvimos la presencia de tres jueces extranjeros. La primera, la señora Antonella Barberis, ella vino directamente desde la provincia de Córdoba, de Argentina. Nuestro juez de cuyes, el señor Luis, se me fue este momento, él vino desde Tacna, en Perú. Y Luisa Escudero Restrepo, que vino desde Medellín, Colombia. Entonces esto nos da a nosotros la oportunidad de poder vendernos como provincia. De hecho, lo que nosotros solemos hacer es traer un día, con un día de anticipación, a nuestro juez. Así sucedió el día jueves, víspera de feria. Nosotros lo que hacemos es, perdón la forma de decirlo, les facilitamos, no es que les mandamos, pero les facilitamos. Y la señora jueza con su señor esposo que vino, tuvieron la oportunidad de conocer Baños, de ir a disfrutar de lo que es nuestra provincia. Sí, luego terminaron en Quizapincha conociendo un poco lo que hace la provincia. Y en la tarde, a las 5 de la tarde, tuvimos un diálogo con los ganaderos del Centro Agrícola, ganaderos allegados al sector, para conocer precisamente cuáles son las condiciones, cómo es que en este momento en Argentina, en un momento económico de una transición tan importante, cómo es que ellos están produciendo. Cuando nosotros aquí alegamos y tenemos problemas con el precio del litro de la leche, obviamente nuestras condiciones económicas son muy diferentes, pero allá estamos hablando del precio del litro de leche a 30 centavos, 33 centavos, y continúan caminando, continúan activando su actividad. Entonces esas son las inquietudes con las que nosotros nos permitimos traer a un juez que viene desde el extranjero y nos comenta y nos dice, bueno, nosotros logramos esto porque tenemos un balanceado a este costo, tenemos una medicina de este valor, tenemos animales a este valor. Y eso pues permite precisamente que uno vaya entendiendo un poco la dinámica, la economía, cómo se van distribuyendo, cuántos animales tienen en seco, cuántos en rejo, cuántos en hato. Es decir, todos esos detallitos que a veces aparentemente no son importantes, pueden ser un tip que alguien conocedor del tema lo capta y puede ser muy importante para su tema ganadero. De eso se trata la feria.
¿Los objetivos de esta feria cuáles son?
Creo que los acabo de decir. Es básicamente el mejoramiento genético. Nosotros tenemos varios objetivos y el objetivo general es básicamente poder convertirle al Centro de Mercadeo Agropecuario, que es el recinto en donde se desarrolla la feria, como la vitrina comercial más importante de la provincia del Tungurahua entre los días de la feria. Ese es el objetivo más importante. Y de hecho, si ustedes se ponen a ver, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer... ¿Y por qué vitrina comercial? Disculpen, quiero describir un poco más del concepto. Porque no hay nada más sencillo que eso. Si el concepto más elemental del marketing nos dice que lo que no se exhibe, no se vende. Y a tal punto, realmente, nosotros hemos llegado que hasta hace años atrás, provincias importantes como Chimborazo, como Cotopaxi, tenían ferias ganaderas y eran siempre conocidas como provincias ganaderas. De hecho, si ustedes se acuerdan, en el plano nacional, cuando uno hablaba de provincias ganaderas, empezábamos quizás no como provincia, pero sí como cantón, el cantón Cayambe, empezando en el norte, bueno, Tulcán, Cayambe, obviamente Machachi, de ahí bajábamos a la Tacunga y se saltaban Ambato y pasaban directamente al Chimborazo. Ese era el plano nacional y no llegábamos más abajo. Con suerte algo en el Cañar, pero no llegábamos más abajo. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, nosotros tenemos la realidad de que mientras en Riobamba tienen una feria octogenaria que va a cumplir como 87 años, creo, de Macají, así es, una feria octogenaria como es Macají, eso es lo que hacía que Chimborazo siempre sea reconocida como una feria ganadera, ¿sí? Y la provincia de Cotopaxi, igual con su feria de Locoa, siempre fue reconocida también como una provincia ganadera. Mientras que en Tungurahua, siendo nosotros la segunda provincia más pequeña del país, nosotros tenemos hoy por hoy, somos la octava provincia más importante en producción ganadera del país. Siendo la provincia, segunda provincia más pequeña. Nuestros rendimientos son tan importantes que, con todo respeto a nuestras provincias vecinas, mientras Cotopaxi, mientras Chimborazo, siguen con 4.5 litros por leche, litros de leche por vaca por hectárea, nosotros ya estamos en 7.5. ¿Y esto qué es lo que ha logrado?
Esto, ¿y a qué se debe esto? ¿Qué?
Esto se debe precisamente a que nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande. Sí, no nosotros en particular, hemos contribuido, sí. Pero lo que sí se ha hecho desde hace mucho tiempo, permítanme hacer un símil como el Estado de Israel. A Israel le dieron un espacio de terreno improductivo en el desierto, tantos metros cuadrados, y le dijeron, bueno, si es que quieres, arréglatelas ahí. Y hoy por hoy miren la potencia que son. A nosotros la naturaleza nos ha bendecido, digo yo, con un pedazo de tierra pequeño en extensión, pero muy grande en productividad. Entonces los tungurahuenses en particular tenemos una capacidad de desdoblamiento, digo yo, productivo, que inmediatamente nosotros somos capaces de reaccionar ante cualquier eventualidad. Miren lo que pasó con el Tungurahua. Nosotros aprovechamos la ceniza y en vez de convertirla en desgracia la hicimos abono, ¿sí? Entonces esa es la capacidad que tiene el tungurahuense, que en lo pequeño hacerlo grande, diversificar. Si nosotros antes teníamos que, por decir, qué sé yo, si teníamos que tener dos o tres vacas por hectárea, que era lo que puede decir la teoría, nosotros hemos llegado a tener cinco o seis, sencillamente porque mejorando la productividad de la hierba, mejorando la productividad, mejorando la genética del ganado, y una vez al año reunirnos para mostrarle y decirle al mundo, hey, miren lo que eso somos. Y eso permitió que nosotros en esta feria, en la subasta de ganado, no solo con el ganado local, sino con algunos ganados que vinieron alrededor de la feria, vendimos casi $40,000 en la subasta ganadera. Esa es la mayor muestra de lo que puede hacer una feria.
y de los beneficios, obviamente, hacia los agricultores. Entonces entendemos que el mercado, que la feria, no es solamente un punto de encuentro de venta y de compra y venta dependiendo del consumo, sino que también es un encuentro para dialogar, para saber cuáles son, cómo está el tema agropecuario, cuáles son sus necesidades también, cómo en tema de productos nosotros tenemos que mejorarlos, ya sea en el empaque, ya sea en la forma de cómo la gente lo pueda percibir de otra manera, para que igual también el tema de la adquisición tenga la misma referencia. Eso le acabo de entender a usted respecto a lo que usted me dice. Pero además de eso, cuénteme, por favor, ¿es fácil hacer una feria?
Bueno, vamos por partes. Yo creo que sí, efectivamente, y lamentablemente nuestro sector, no solamente nuestra provincia, sino en general el país, adolece gravemente de falta precisamente de este tipo de exposiciones. Solamente por comentarles un dato, obviamente las diferencias son importantes y distamos mucho de lo que es, por ejemplo, un espacio que se llama Corferias en Bogotá, en la hermana República de Colombia. Mientras el año tiene 52 semanas, ellos tienen 64 ferias en el año, en este recinto ferial. 64 ferias. Tienen ferias hasta el Festival de la Risa, disculpen. O sea, la risa, el arte, el humor lo convierten en una feria, lo convierten en un episodio. Y claro, mientras en un lado están con la risa, al otro lado están con, disculpen la exageración y la quizás la brutalidad con lo que lo digo, desde luego no es así, pero mientras en un lado, vamos a cambiarle un poco el ejemplo, mientras en un lado están con el auto show, acá están con la feria de las exequias. O sea, porque hasta los muertos tienen su espacio, es decir, es impresionante cómo se mueve. Y en este espacio cada dos años se realiza lo que es el Expo Agro, que es una feria especializada y que convoca no solamente a propios colombianos, sino muchos de nosotros de aquí, vamos hacia allá. Es un momento de aprendizaje importante. De hecho, dentro de las cosas que nosotros hicimos en la feria este año fue precisamente el tercer concurso de juzgamiento bovino interuniversitario. El joven que ganó es un joven de la Universidad Internacional del Ecuador, de la UID. Y este joven se lleva como premio, pagado por nosotros, se lleva precisamente un viaje todo pagado a Bogotá, Colombia, el próximo año, en el 2027. Precisamente, ¿por qué? Porque lo que queremos es justamente estimular, promover, ayudar, apoyar y estimular a que precisamente el campo vaya encontrando esos nuevos jóvenes, esos líderes que necesitamos para seguir haciendo. Ahora, conciliar todo esto, desde luego que no es sencillo, es bastante complicado. Y la verdad es que con lo que más se tiene que lidiar es con las suspicacias, es con el hecho de que de repente la gente no está convencida, no cree que la feria puede realmente concentrar a esta cantidad de gente. Y ha sido un reto muy grande porque año a año hemos ido consolidando y espero que ustedes hayan estado en la feria y poder ver realmente que no es un albur, no es un decir, no es una palabrería, sino simplemente.
¿Qué nos falta a nosotros como provincia o como ciudad en las ferias?
¿Ferias?
Más ferias.
Por supuesto, o sea, yo creo que. Yo creo que nosotros hemos ido.
Indistintamente de la escala, ¿no? Porque entendemos que también hay las ferias parroquiales, así las es. Pequeñas, que también hacen dinámica comercial como la que usted nos está describiendo.
Bueno, todo tiene su nivel, desde luego, ¿no? Y obviamente una parroquia. A ver, lo que nosotros pretendemos en algún momento es que la provincia vaya caminando al son de lo que nos toque a todos y a cada uno llevar adelante. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos, voy a poner un ejemplo, por favor, esto no estoy afirmando ni estoy diciendo que sea así, pero por ejemplo voy a tomar Ambatillo, que fue la primera en la lista por la A que se me vino a la mente. Digamos que Ambatillo es una parroquia de la provincia del Tungurahua, del cantón Ambato, en donde edafológicamente, climatológicamente, hídricamente, es decir, considerando todos los factores de producción que pueda tener esta parroquia, resulta que lo mejor que puede hacer Ambatillo es alfalfa. Repito, es un mero ejemplo, no estoy afirmando que esto sea así, pero digamos que si Ambatillo, en su extensión, y tienen 100 hectáreas en Ambatillo, nosotros deberíamos orientarnos a que efectivamente Ambatillo sea la mamá y el papá de la producción de alfalfa, pero en el país, no solamente en la provincia. Y hacia allá deberíamos enfocarnos precisamente que los estudios nos lleven precisamente a identificar que los suelos, que el agua, la frecuencia, la tendencia, etcétera, 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 la semilla, que sea una alfalfa capaz de tolerar los fríos, las heladas y que tenga una buena cantidad de proteína y que nos permita en ese espacio poder instalar una fábrica de balanceado, de balanfarina, es decir, la especialización. Porque nosotros, yo considero que una de las características más importantes del emprendimiento no es simplemente tener una idea. Yo puedo tener la idea de ponerme una radio, disculpen por coger este ejemplo en donde estamos en este momento. Me encanta la radio, yo quiero tener la idea. Pero si no tengo idea de cómo ni por dónde empezar, ni dónde comprar un micrófono, o peor, sacar la frecuencia para poder tener y todo, seguramente voy a dar muchos pasos en falso hasta lograr tener ese objetivo. Y en ese proceso seguramente me voy a ir decepcionando. Lo que uno tiene que hacer realmente es aprovechar el conocimiento, aprovechar la experiencia, identificar, hacer realmente un análisis personal, si es que quieren, sobre lo que realmente uno tiene, uno sabe, uno conoce, y en lo que es capaz de poder sacar adelante su actividad. Yo creo que esa es la esencia del emprendimiento, porque nadie le dice que no, pero normalmente los emprendimientos fracasan porque al poco tiempo, pongamos otro ejemplo, si yo monto un restaurante y si no sé cocinar, ¿cómo voy a sostener yo el tema de la calidad? ¿O en el tiempo voy a sostener diferentes factores que tienen que ver con el tema del restaurante? Entonces, si nosotros identificamos estas potencialidades y le damos, como estamos pretendiendo, como la provincia de Tungurahua se ha encaminado con el tema de los cuyes, entonces yo creería que Ambatillo, disculpen, repito el ejemplo, no es que va a ser la capital de la producción de los cuyes. ¿Por qué? Porque yo sembraría alfalfa hasta en los techos. Porque si esa es la mejor zona, opción, para producir alfalfa, sí, pues hay que aprovechar esa ventaja comparativa que la naturaleza nos dio. Sí, y la producción de los cuyes, ¿dónde va a estar? A lo mejor va a estar en la parroquia vecina, que sí tiene mejores conducciones, mejor clima, a lo mejor, para producir los cuyes, pero yo me encargo de abastecerle de comida. Y ahí es donde se genera esta sinergia.
¿Y a los agricultores cómo benefician este tipo de ferias o expoferias?
Pues
porque hay que diferenciar, ¿no?, lo que es una expoferia y una feria.
Bueno, básicamente nosotros lo que tenemos es un mix, como lo acabo de decir Jenny hace un momento, porque especializarnos y decir que vamos a tener una feria exclusivamente de comercialización, que es lo que se nos viene a la mente cuando hablamos de una feria, ¿qué es lo que sucede en la feria de los autos? Allá no vamos a exponer, vamos a vender. Cuando vamos a la feria de ganado no vamos a exponer, vamos a vender. En una expo, ¿vamos a qué? A exhibir, a exponer, a mostrar. Sí, pero también vamos a hacer negocios. Entonces, una expoferia tiene ese objetivo. Y de hecho, nosotros este año, por ejemplo, no alcanzamos, no nos dio el tiempo para poder exhibir y juzgar ovejas. Pero sí dimos el espacio para que esta dinámica comercial se pueda dar. Y vinieron animales de primera línea y nos faltó espacio realmente para poder poner más ejemplares.
También vimos en la feria muchas maquinaria agrícola y muchos agricultores también interesados en adquirirla o reconociendo que existe esa facilidad en cuanto a contar con estos elementos para optimizar la producción agropecuaria.
Bueno, mi querida Jenny, permítame comentarle que hace algún tiempo atrás a nosotros nos vendieron la idea de que tecnología era tener o darnos, facilitarnos un tractor chino, y ya estábamos con eso dando un salto gigantesco en tecnología. La realidad es que la tecnología hoy por hoy ya está en otros espacios, y la maquinaria dejó de ser una herramienta tecnológica como tal para ser simplemente eso, una herramienta de trabajo. Necesario. Una herramienta en donde, si ustedes se ponen a ver, y lo decía ayer en otro espacio, permítanme comentarles rápidamente un ejercicio. En el año 2000 el país tenía alrededor de 4 millones y medio de animales. La población bovina en el año 2000 era de alrededor de 4 millones y medio. Mientras que la población humana estaba alrededor de los 12 millones, algo más. Cerrémosle 4, 5 y 12 millones. Han pasado 25 años y la población bovina del Ecuador ha caído a 3.8 millones. Y la población del país ha crecido a más de 18 millones. Entonces nosotros tenemos una brecha que ahora tenemos que alimentar a 6 millones más de personas, ¿sí? Pero estamos con menos 700 mil animales, ¿sí? Consideremos entonces que nosotros tenemos alrededor de 1 millón de animales, es lo que se sacrifica anualmente en el país, y estamos en rotación, es decir, por decir algo, una vaca sale del servicio, entra al sacrificio, pero entra una ternera a producir. Entonces los reemplazos que nosotros llamamos están dándole esta dinámica. Entonces, claro, el momento que nosotros tenemos una oportunidad de crecer en la demanda, porque con todo respeto, antes los mismos tungurahuenses que antes consumíamos el promedio nacional, que era 9.5 kilos persona año, en el cantón Ambato en particular somos quizás uno de los cantones que más carne come en el país, estamos en alrededor de 14.5 kilos persona año. Entonces ahora, con todo respeto, si yo les pregunto, si vamos, les invito a una parrillada y les ofrezco un bife, saben de lo que se trata. Si yo les ofrezco una picaña, ¿saben de lo que se trata? Una entraña, etcétera, etcétera. Entonces, ahora la gente ya conoce, no digo domina, pero sí conoce y sabe diferenciar lo que es el músculo de la carne. El músculo, en definitiva, es la carne fresca que iba a comprar mamita en la tercera con el animal colgado y todavía casi sangrando. Y decía, esa sangre está fresquita, está fresquita, deme de esa piernita. ¿Sí? Cuando nosotros sabemos que quizás, y toda la vida se ha sabido, perdón, que los músculos de las extremidades donde tiene que hacer fuerza el animal son los músculos más fuertes. Entonces, ese músculo, cuando está fresco, digamos, todavía no es carne, porque para que se convierta en carne tiene que pasar un proceso, tiene que pasar un periodo, ¿sí? Para que los microorganismos hagan su trabajo y que no es descomposición, simplemente es transformación, y que lo que se considera sangre, después de un proceso de maduración, sean hemoglobulinas o sean cualquier otra cosa, sí, que están alrededor del tema de la carne. Entonces ahora la gente ya sabe consumir carne, uh-huh. ¿Ya? Y la demanda de los cortes ha crecido de una manera espectacular. Ahora uno va y lo menos que le ofrecen en un restaurante, no se diga de especialidades, uno tiene un buffet, tiene un etcétera, lo que habíamos conversado sobre los cortes, y esto hace pues precisamente que la demanda haya crecido, pero el abastecimiento es el que no hay. ¿Y esto qué ha provocado? Que la gente, en su desespero por vender, por recuperar su plata, hablo del ganadero, ¿qué es lo que ha hecho? Ha vendido lo más que ha podido, y dentro de lo que ha vendido las madres. Y entonces, claro, ahora, en este preciso momento, nos encontramos abocados a un terrible problema porque no hay reemplazos. No hay en qué inseminar, no hay en qué reproducir, y evidentemente los machos, hasta con un banco de esperma, se puede aguantar algunos años. Pero si no hay hembras, ¿en qué se reproduce? Entonces, de ahí la importancia de la misma naturaleza, sí, y la importancia de que ahora sí el Estado regrese a ver y nos diga efectivamente cómo vamos a superar este tema. Porque la repoblación bovina no es traer animales a ver de Colombia, me hacen falta 1 millón de animales, traigamos 1 millón de animales de Colombia. Recuerden ustedes que Colombia en este momento está vendiendo alrededor de 30.000 animales casi mensuales a Medio Oriente, uh-huh. Que es una cosa realmente espectacular. Eso ha logrado Colombia por un proceso de mejoramiento genético y de calidad bovina espectacular. Hoy por hoy Ecuador ya está exportando carne, no de manera directa, sino a través de un ejercicio comercial que una de las empresas ecuatorianas del grupo La Favorita compró un grupo comercial en Centroamérica, ¿sí? Y ellos del único. ¿Qué cosas tan complicadas, por decirlo menos, pero importantes, es el hecho, por ejemplo, de que en el Ecuador tenemos 240 cantones, me parece, 250, 300, pongámosle, pero tenemos 1.700 centros de faenamiento. Uno no puede explicar realmente cómo puede ser posible eso, con un país de 18 millones. Alemania tiene 100 millones de habitantes y tiene 6 centros de faenamiento en todo su país. Entonces, evidentemente, estos espacios se han ido convirtiendo en el depósito, sí, de los indeseables de los municipios de cada localidad. Porque yo llego como alcalde y si Gino me cae mal, Gino, te fuiste al camal. Ese es el espacio de castigo, así ha venido funcionando en todo el país. Y entonces, claro, nosotros terminamos, ¿qué? Ciudades como Ambato, perdón, que ponga Ambato, puede ser cualquiera, digamos que cualquier ciudad, no quiero particularizar, termina subsidiando para que los empleados terminen jugando boli. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos un solo camal, un solo centro de faenamiento, no es solo un camal, es un centro de faenamiento como es Agropesa, que es el único que está calificado internacionalmente para poder faenar animales y exportar a través de empresas como las que ya mencionamos. Uh-huh. Eso es lo que estamos buscando. Así es. Y para eso el Centro de Mercadeo Agropecuario, ya desde hace 2 años atrás, nos hemos certificado con una obtención de una ISO 9001-15000, porque estamos encaminados precisamente a irnos preparando, el camino está trazado. Lo que estamos haciendo es precisamente especializándonos en nuestro tema, y creo que en muy poco tiempo vamos inclusive a especializarnos más todavía, a profundizar nuestra actividad, porque tenemos claro que el siguiente paso en la cadena, permítanme hacerles una analogía mental muy rápida, si ustedes ponen al centro de comercialización como el eslabón central, ¿sí? ¿Cuál es el eslabón anterior? Es la proveeduría, es quien nos provee el animal, quien trae el animal a vender aquí. Y el siguiente eslabón es precisamente el sacrificio. Sí, por un lado el sacrificio y por otro lado tenemos la reproducción o la recría. Entonces, la recría ya sabemos hacia dónde va. El sacrificio, que eso es lo que nos interesa. Entonces, si nosotros tenemos un buen programa de reproducción local, que es algo que le venimos proponiendo al señor prefecto desde hace algún tiempo, ahora tenemos que sí o sí adentrarnos a un programa de trazabilidad y de identificación bovina, ya no hay opciones, ahora es ya una necesidad. Entonces, si tenemos ganado identificado, trazado, hacemos una comercialización apropiada, la el sacrificio y la comercialización, pues evidentemente que tiene que trascender no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Uh-huh. Esas son realidades, y realidades como, por ejemplo, de que Santo Domingo, siendo una, Santo Domingo de los Áchilas, siendo una provincia mucho más grande que Tungurahua, sí, tiene menos ganado que Tungurahua. ¿Y cuál es la realidad? Que sencillamente Santo Domingo, aprovechando su condición estratégica, tal cual como nosotros también lo hacemos, lo que hace es concentrar la comercialización de ganado de Esmeraldas y de la parte norte de Manabí, o de Manabí en general, perdón, y se declararon la capital de la carne del Ecuador. Sí, sin ser productores, siendo comercializadores. Entonces, claro, nosotros como Centro de Mercadeo Agropecuario somos la central ganadera del Callejón Interandino del Ecuador. Somos la segunda feria más importante a nivel nacional. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Pues precisamente que tengamos un canal, porque no podemos concebir, no es mentalmente concebible, ¿sí?, que venga ganado del oriente para ser vendido aquí y en pie tenga que ser transportado a Babahoyo para llegar a Guayaquil. Entonces, esas son las cosas incongruentes que estamos teniendo y que realmente lo que nosotros que deberíamos
nos
hacer...
nos permiten justamente especializarnos como un territorio de carne, de leche, como ya lo usted lo dice, otros territorios lo han declarado, y eso es parte del marketing para que justamente puedan consolidarse estos territorios en estos temas económicos.
Bueno, más que el marketing ya es la última herramienta que nosotros necesitamos, pero nosotros sí creemos que la provincia de Tungurahua puede ser el centro comercial de la proteína animal más importante del país. Porque podemos concentrar precisamente ya no solo bovinos, no solo aves, no solo cerdos, sino también algo que está pasando y que es muy importante para nuestra provincia, que es el tema del cuy, es el tema del conejo, es el tema de los pavos, es el tema de los patos. Es decir, la producción pecuaria es tan rica, es tan infinita, es tan grande, bueno, no infinita, perdón, es tan grande, es lo que pretendo mencionar, que lo que nosotros tenemos que tratar es precisamente de dar las luces para que las autoridades nos regresen a ver y nos digan, oiga, cierto es, ¿no? Parece que esto es importante, a ver, parémosle bola.
Alianzas estratégicas, ¿no es cierto?
La alianza estratégica consideramos que es absolutamente obligatoria, porque desde el sector privado nosotros hacemos lo nuestro. Y ahí está, a la muestra de todo el mundo. Segundo mercado más importante de comercialización de ganado, con únicos en el país con certificación ISO 9000.
¿Cuántos de ganado se comercializan?
Alrededor de 2000 animales por semana. Esa es un poco la media. Pero más importante de aquello es considerar que si el año tiene 52 semanas, nosotros tenemos alrededor de 1,5 millones de negocios cerrados y concretados por semana. Hemos llegado a hacer una estimación de alrededor de 75 millones de dólares por año que mueve nuestro centro de mercadeo, y con un acápite especial, y permítame decirlo porque me complace mucho tener que decirlo, sin despeinarle ni incomodarle a nadie. Miren ustedes los problemas que ha tenido el municipio de nuestra ciudad por una feria de especies menores, que tuvo que andar en una cancha por una parroquia por acá, luego tener que estar por acá.
O sea, y a la final llegó donde se inició.
Han tenido que peregrinar o gitanear, como quien dice, para tratar de encontrar un espacio que más o menos se adapte a sus condiciones. Nosotros no estamos más o menos. Nosotros diseñamos, y dando gracias a Dios, nuestro centro de mercadeo es modelo nacional, porque han venido de todas partes del país a tomar medidas, a tomar fotografías, a ver con drones.
Agrocalidad también desempeña un papel muy importante.
Agrocalidad es la autoridad sanitaria nacional, y en este momento nosotros prácticamente nos abocamos, estuvimos el año anterior, más o menos en agosto, en una reunión precisamente con Panaptosa, con OMSA, provocado por Agrocalidad, porque el país ya lleva varios años sin presencia de aptosa, y más de 50 años realmente en este proceso de erradicación. Llegó el momento en el que, bueno, se saturó el teléfono. ¿Qué hay que hacer? O le vacías, o le formateas, o cambias de teléfono. Y el país llegó a saturar ya, no a saturar, sino simplemente hemos llegado prácticamente a cumplir los procesos. Y en este momento el país tiene que afrontar sí o sí nuestra declaratoria de país libre de aptosa sin vacunación. ¿Esto qué implica? Que nosotros prácticamente en este mes, vamos a cumplir un año ya sin vacunación de aptosa. ¿Esto qué significa? Que se tiene que, como decir, la campaña acaba en abril, el 30 de abril, por decir cualquier cosa. El 30 de abril del año 2025 terminamos la fase anterior de vacunación. El 30 de abril de este año, en el 2026, nosotros tenemos que hacer la retrospectiva, los análisis, etcétera, etcétera, para determinar que no hemos tenido focos de aptos. Una vez se cierre este episodio, Agrocalidad tiene que construir los dossiers, los informes y todo lo que tiene que ver para poder presentarle hasta el mes de octubre a Panaptosa especialmente. Y conjuntamente Panaptosa con la ONSA, que es la Organización Mundial de Salud Animal, sí, Ellos tienen prácticamente hasta fin de año para decirnos, a ver, hemos revisado, hemos detectado, vamos a hacer una inspección, hemos hecho todo esto, y efectivamente sí, el país ya no tiene aptosa. Por tanto, en el 2027 nosotros, de aquí a un año, esperamos que se nos haga llegar ya el certificado oficial de país libre de aptosa sin vacunación, lo cual es realmente una ventana importante dentro de lo que se está consolidando, porque imagínense ustedes, en este momento tenemos una depresión en el volumen del ganado. ¿Qué es lo que ha hecho esto? Evidentemente, ley simple de mercado. Menos oferta, mayor precio. Mayor oferta, menor precio. Entonces, ahora, nosotros tenemos una menor oferta. Evidentemente, la presión de los precios ha generado que el animal en pie suba de precio. Suba de precio. Pero esto no ha significado que al ganadero le beneficie. Esto ha representado simplemente que el negocio como tal haya mejorado, pero no precisamente el negocio para el ganadero.
Una última pregunta ya para finalizar. ¿Cómo usted evalúa el éxito de la Feria Agropecuaria de Exposición?
Muchísimas gracias. Y no hay que quitarme el micrófono. Me dice a qué hora nomás y paramos.
No, necesitaríamos todo el día para conversar estos temas importantes.
Sí, la verdad es que estos temas son importantes, son trascendentes y de mucho interés para nuestra comunidad. Hay un montón de tela por cortar.
Claro que sí, porque hemos abordado muchos temas, incluso hasta en temas de realidad nacional, de cómo se encuentra el ganado. Entonces, por eso le digo, este diálogo ha sido muy beneficioso. Pero como todo tiene su inicio, su fin, le rogamos entonces que nos comente cómo usted o su equipo o con su equipo evalúan el tema de las ferias agropecuarias.
En lo particular, yo creo, y dando gracias a Dios como director general de la Feria Agropecuaria Ambato Vive, pues me siento muy complacido. Creo que nosotros hemos llegado al pináculo de lo que es la organización de las ferias en cuanto a cantidad, en cuanto a calidad. Ustedes pudieron mirar este año que tuvimos la oportunidad de poder construir unos caballetes para que nuestros expositores estén todos exactamente en las mismas condiciones, que nadie diga yo más, yo menos, o a mí me trataron igual o peor, no, todos exactamente bajo la lógica de la ecuanimidad, pero bajo la lógica de que todos tenemos y merecemos ese respeto.
¿Se puede hacer dos ferias anuales?
Deberíamos, de hecho estamos pensando más que por ferias agropecuarias, actividades por ejemplo como en noviembre, nosotros nos vamos tomando el mes de la cultura con lo que es el Festival de Artes Ecuestres, que ya va como que caminando a una feria, pero especializada, que es lo importante. Lo uno es el tema ganadero, con énfasis en el tema ganadero, y lo otro es un festival que puede irse convirtiendo, y con el tiempo queremos irle convirtiendo en una feria equina anual. Y en el intermedio, actividades deportivas ecuestres, que también son parte de nuestras actividades.
Interesante el tema, yo creo que nos vamos a tener que volver a ver, estimado Mauro, para seguir conversando sobre estos temas tan interesantes para nuestra ciudad y para nuestra provincia. Llegamos al final de este segmento, que por favor nos deje usted un mensaje para todos nuestros agroescuchas, y con eso finalizaríamos el segmento de la entrevista del día de hoy.
Muchísimas gracias, Jenny y Gino, yo les agradezco. En realidad yo también conozco el trabajo que ustedes hacen post micrófono o tras micrófono o fuera de micrófono, y todo es importante, todos sumamos, y eso es lo indispensable. Lo importante es que todos veamos que efectivamente no es un capricho. De hecho, yo creo que ya hemos madurado lo suficiente en el tema de las ferias como para empezar a dar paso a la juventud. En realidad las responsabilidades son muy grandes y ya es complicado, ya no es la feria que manejábamos hace 10 años atrás, y entiendo yo que vamos a seguir dando paso a que sean ya otras personas también las que vayan manejando el asunto, porque esto por el momento, y como le digo, si este ha sido el pináculo, yo como buen torero me retiro en lo mejor de la faena. Bueno, en todo caso,
y en hombros, es una expresión. ¿No?
Dios quiera que sea así, pero mi mensaje no puede ser sino simple. Tungurahua, muy en contra de expresiones inclusive que dicen que Tungurahua no es agrícola, Tungurahua no es ganadero. Yo puedo estar yéndome en contra de lo que la teoría dice, porque nosotros sí somos productores, nosotros sí somos ganaderos y tenemos una vocación agrícola, aun cuando la tierra no nos dé para ser una tierra exportadora, o cuando la cantidad de ganado no nos dé para ser la capital de la carne del Ecuador, pero tenemos mucha vocación, tenemos mucha pasión y tenemos mucho gusto por hacer y mostrar, como decimos nosotros en la feria, mostrar con orgullo lo que somos y lo que hacemos.
Y lo que tenemos,
además.
Sí, exactamente. Esa fue la intervención del ingeniero Mauro Guzmán. Regresamos luego ya de este corte musical.
Agricultura.
Agricultura.
Si el campo está bien, La ciudad crece bien.
Crece bien. Agrocultura.
Agrocultura. Sembrando sueños.